buenas. Bienvenidos, bienvenidas. ¿Qué pasa? Capítulo número 7 y hay un cambio de cámara. Bueno, así veis mejor mi peinado, ¿eh? Es un poquito más por eso. Pero no, esta no es la única razón. Y es que ¿con quién estoy hoy? Pues con nadie. Hoy no estoy con nadie. Estoy solo. Y bueno, pues he aprovechado y he puesto un poquito más de calidad a la imagen. Y es que Ángel no va a estar conmigo hoy. Al parecer ha tenido algunos problemas, hemos intentado grabar varias veces esta semana y no ha podido ser. Por eso también este programa llega un poco tarde. Yo espero que estéis vosotros bien, nosotros también, hasta donde yo sé, estamos todos genial. Y espero que lo disfrutéis igual, así, solo conmigo, hablando sin parar, que ya sabéis que me gusta y que, de hecho, lo hago todo el rato, ¿no? Incluso estando él. Esto, el programa de hoy va a ser un poquito distinto. No por nada, sino es que el hecho de no tener a alguien con quien empezar a hablar, debatir o las cosas estas, me va a hacer que yo no, esto no lo pueda alargar igual, de la misma manera. Pero bueno, espero que lo paséis igualmente genial, porque es que ya veréis que va a estar muy chulo. No hay mucha actualidad, así que esto me va bien, no tengo demasiada cosa que decir sobre esto. Y lo que sí que voy a hacer es, en vez de, como siempre, a que hemos jugado, ya os adelanto que solo he jugado al Ratchet, lo que vamos a hacer es, voy a soltar la actualidad, comentar un poco lo que pienso de ella, y luego lo que voy a hacer es hacer un análisis, como los que hago yo siempre, del Ratchet & Clank Rift Apart, o Una Dimensión Aparte en español. Y eso es todo. Si queréis, bueno, como no hay nadie, pues empiezo. Noticitas, si me permitís, como estoy solito, me voy a mirar yo mi libretita y mientras no, de hecho no os dejaré de hablar, ¿vale? ¿Qué hay? Hay rumores de Bloodborne en PC. Hay una cosa que me ha parecido muy curiosa y es que, al parecer, en PlayStation Now, es en PC, en la variante de PC, recordemos que PlayStation Now se puede jugar en PC, pero solo mediante streaming, o sea, que la calidad deja bastante que desear, pues Bloodborne es de los juegos más jugados allí. También es uno de los que más en consolas, pero, ostras, esto, bueno, siempre se ha visto, ¿no? De hecho, la comunidad de Dark Souls es muy, muy fuerte en PC. Y bueno, es cuestión de tiempo, yo creo que será de los juegos de Sony que sí va a llegar a allí. También hay rumores de que a la vez, o de hecho se rumorea que hay una versión de PlayStation 5 que sería un poquito más ambiciosa de lo normal. No sé si se refieren a expandirla o que simplemente en tema gráfico sería mucho más potente. Ya que, bueno, como siempre vemos, los motores de From hacen muy buenos juegos, pero son un poquito arcaicos, ¿no? Supongo que es más porque como ellos tienen ya cogida su medida, entiendo que les dará miedo el volver a hacer un motor de cero o el no tener tiempo, ¿no?, para sacar todo lo que quieren, porque al final crear una tecnología nueva siempre es complicado. ¿Qué más tengo? Los accionistas. Esto me hubiera gustado hablar con Ángel porque es que él ya lo dijo, ¿no? Y dijo, esta cifra que me dices, ahora os acordaréis enseguida, y es que el jefazo de Activision siempre cobra mucha pasta, ¿no?, por cositas que él cree que merece. Entiendo que sí, a ver, cada uno lo que sepa. Pero se ve que al 2016 se dijo que si se doblaba el valor en bolsa, él cobraría 115 millones de dólares. Pues bueno, se ha probado eso. Casi que nada, lo que cuesta un juego AAA, básicamente, ¿no? El juego que nos sacan, digo. Luego, ¿qué más tenemos por aquí? Luego, Sony pretende vender 22 millones de PlayStation cada año. O sea, la idea suya ya es, creo que con PlayStation 4, el año que se vendieron más fueron 17 altos, casi 18. Y ellos pretenden llegar a las 22. A ver, yo, es una cosa que, o sea, que Ángel se cabrearía un poco con esto, pero ya lo vemos. Tiene muchísima demanda. A día de hoy ha vendido habría vendido más PlayStation 4 de largo de las que se vendieron en el mismo periodo de tiempo. Y es que ya vimos que en el mismo periodo de tiempo, hace un par de meses, había vendido más ya, sin haber el stock suficiente. La verdad es que esta parte de Sony, ostras, yo lo veo así. O sea, la PlayStation 5 ha salido muy bien, hay mucha demanda y ya vemos que en general los videojuegos están en auge. Y Sony es como la Apple, ¿no?, que tiene mucho nombre en esto de las videoconsolas. Luego, Cyberpunk vuelve a la Store. Además, ellos han dicho que ya ha alcanzado un nivel satisfactorio de rendimiento, ¿no? Lo dicen así. A ver, yo no lo he probado. Tengo ganas, de probarlo, la verdad. Un montón de veces digo, va, lo instalo. Lo instalo y me lo juego un poco a ver si de verdad el juego ya está bien, ¿no? Pero, ¿sabes qué pasa? Que, en teoría, segunda mitad, que ya vamos a entrar, porque este va a ser el último programa de junio, seguramente, ya vamos a entrar, en teoría, va a salir la versión de nueva generación. Y claro, pienso, ostras, te has esperado 6 meses, espérate un par, o 3, o 4, no sé cuándo va a salir, la verdad. Yo entiendo que sí que va a salir la segunda parte de este año, no creo que sea tan complicado el hacer una versión de nueva gen. Pero bueno, yo seguramente me voy a esperar a la versión de nueva gen, aunque siempre me pica, pero yo sé que si me lo instalo me lo voy a jugar, porque a mí me está gustando, ya lo dije. Y bueno, yo qué sé, lo del nivel satisfactorio, yo no es lo que leo, pero bueno, ellos sabrán, ¿no? Lo que dicen. Esto, mira, es que este Ángel, ¿qué va a ser que no estás, tío? Vamos a cabrear, ¿eh? Bueno, hay una cosita que me pareció graciosa y es que cuando me escribí el guión pensé, hostia, esto va a dar juego, ¿no? Y es que Marvel, Avengers, el juego favorito de Ángel, el que yo le avisé que sería un culo de mono, pues bueno, ese juego se ve que, siguiendo con su estela de hacer las cosas bien, al parecer sacaron una actualización la semana pasada y es que empezaba a mostrar las IPs públicas de las personas. O sea, si tenían algún problema, pues bueno, eso se dobló un poco, ¿no? Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? AMD Fidelity FX Super Resolution. Bueno, la alternativa de AMD a Nvidia DLSS ya está en el mercado, digamos. Ha empezado a salir los primeros juegos con ella. Recordemos que esto llegará a consolas y llegará también a tarjetas gráficas un poquito más antiguas. Creo que de la serie 500 hacia arriba, ¿no? Bueno, en los primeros análisis lo que dicen es que no es Nvidia DLSS ni está cerca, ¿vale? Ya se sabía también. Y yo creo que es el primer paso para decir, oye, tenemos esto aquí, la tecnología se va a basar en esto y empezad a trabajar, que ya veréis que más adelante lo tendrán. Yo sí creo que en nuevas versiones, una versión 2.0 como fue DLSS, recordemos que DLSS tampoco era tan buena. Y entonces, vamos, yo básicamente sí que creo que vamos a conseguir, ¿no?, el tener una tecnología bastante buena. Y lo bueno que tiene la de AMD es que es para todos, no es libre, no hace falta incluso ni tener una tarjeta gráfica AMD, que esto es una cosa que la verdad tiene mucho jugo. Pero bueno, a cambio del SS lo que tiene es una muy, muy buena calidad. Veremos en qué queda. Yo te digo, los primeros análisis han salido más o menos bien, pero hay un sacrificio en la imagen. Sí que se gana muchísimo rendimiento, pero no, quizá no renta tanto. Yo sigo diciendo, y es que hay una cosa que yo creo que no se tiene demasiado en cuenta, y es que hay tecnologías propias. Por ejemplo, habiendo jugado al Ratchet hace poco, y también habiendo jugado al Spider-Man y al Demon's Souls, que todos usan la misma tecnología, que es una Temporal Injection, le dicen. No sé si es propietaria de PlayStation o de alguno de los estudios, pero de verdad, hay gente que no sabe cuán bien se ve y funciona esta técnica. Y es que yo he de reconocer que he jugado a Ratchet a 4K 30 FPS, o sea, su máxima fidelidad gráfica, porque no me molestaron para nada sus 30 FPS. Creo que sí, eso es verdad, es el primer juego de PlayStation que juego a 30 FPS, pero es de estos tan amables y tan disfrutables que me apetecía, ¿no?, ver todo ese mundo tal y como era. Y bueno, básicamente fue por eso, ¿no? Pero he de decir que ya una vez pasado, me puse ya lo probé antes, me puse el modo 60 frames con Ray Tracing, que en teoría va entre 1080 y 1440p, y escala a 4K. Y de verdad, no sabéis cuán bien se ve y cómo de bien te muestra la imagen a 4K. Así que yo, si las mismas compañías que desarrollan los videojuegos tienen sus tecnologías, yo sí sé, tienen que ser como mínimo como la de Insomniac o en este caso Bluepoint Games, yo ya me quedo aquí, ¿sabes? Es que De verdad, estamos hablando que funciona un resolución por debajo de 1440p y se ve genial. De hecho, me levanté para ver y sí, o sea, si tú te levantas y miras un poco la tele de cerca, ves que no es la misma resolución que antes, pero es que a la que te alejas un poquito, de verdad, no tiene nada, nada que envidiarle a cualquier otra escala de resolución. Entiendo que el DLSS 2.0 sí es un poquito mejor. De hecho, también funciona normalmente en máquinas más potentes. Mejor optimizado en cuanto a su propio hardware. Es, digamos que está dedicado a un hardware. Pero ostras, de verdad, para el ojo normal del día a día, yo ya me quedo. No sé si hay alguna tecnología más. De hecho, voy a decir más. La tecnología que usa la Xbox Series S. Hay muchos juegos que ya se ven de verdad genial, ¿eh? Está tirando resoluciones de 1080 también a 1440p y se ve genial. Así que, bueno, está claro que el escalado de resolución es el futuro y yo creo que está muy bien, ¿no? Que AMD se meta dentro y porque al final todo esto lo que significa es que hay más gente trabajando en esto, en los escalados, y se va a perfeccionar las técnicas. Pero yo creo que estamos en un muy buen momento ya de esto y vaya, yo no tendría ningún problema en que todos los juegos de las consolas funcionaran a 1440p, escalados a 4K, con estas tecnologías que he comentado. Es verdad que hay juegos que sufren un poco más de este escalado, que no se ven tan bien, pero joder, de verdad, ya funciona muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Cositas que no me gustan, porque son rumores, pero yo me los he tragado y los voy a pasar a vosotros. Básicamente. Hay una filtración y es que Ghost of Tsushima recibiría una expansión standalone a lo que fue Uncharted del legado perdido y se llamaría Ghost of Ikishima. Y es que de aquí poco, seguramente, y esto es otro rumor, habría un State of Play. Un State of Play en el cual se mostraría el God of War. Y aprovecho, y es que hoy, cuando estoy grabando esto, en día 29 de junio, se ha anunciado que Sony ha comprado a Housemarque, creadores de Returnal, una muy buena adquisición a mi parecer, y además parece que ellos mismos han filtrado que también habrían comprado o adquirido a Bluepoint Games, creadores del remake de Demon's Souls, del remake de Shadow of the Colossus, entre otros. Bueno, básicamente este estudio se ha dedicado a esto. Y me parecen muy buenas y muy inteligentes estas compras. Yo espero ver alguna cosa también de Bluepoint Games en este nuevo State of Play. Ni que sea un teaser, yo creo que sí tienen algo preparado. A ver, por no poner demasiada especulación, sí que es verdad que en un momento salió que si se estaría trabajando en un remake del primer Metal Gear. ¿Qué pasa? No sé, esta es pura especulación, ¿eh? Pero ojalá, ¿no? ¿Quién no lo querría, ¿no? Ese remake tan chulo, tan bonito. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más tengo por aquí? Bueno, si queréis, voy a desarrollar un poco lo de las compras estas de Sony. Y es que me han parecido, si de verdad son estas dos, me parecen muy inteligentes. Bueno, una sí lo es, Housemarque, esto seguro, a día de hoy, 29 de junio. Pero la que nos. A ver, es que la otra también es bastante seguro, porque quien lo ha filtrado es PlayStation Japón. Pero bueno. En el caso que ponemos en contexto de que sí, que son las dos, ¿vale? Creo que Sony, en su posición, está haciendo unas compras muy inteligentes, ya lo fue Insomniac, pero si os fijáis, siempre está cogiendo estudios que son second party, o sea, que han trabajado con ellos. Primero, que saben trabajar con ellos, que les gusta cómo trabajan con ellos. Que los estudios están contentos de trabajar con Sony, porque es que al final es recíproco, porque si no, no trabajarían tanto juntos. Y sobre todo, que las IPs son propietarias de él. Estamos de acuerdo que lo más caro que hay en la industria audiovisual o de entretenimiento son las IPs. Por eso vale tanto Marvel, o vale tanto DC, o vale tanto Star Wars. Al final lo que vale dinero es esto. Por desgracia, de hecho, porque el talento es lo más importante. Ya vimos con Insomnia, que es una gente súper talentosa. Pero claro, de IPs propias no tenían ninguna. De hecho, ellos han dicho muchas veces que su favorita siempre ha sido Ratchet y que le tienen un cariño enorme a esa IP. Y de hecho, en el último juego se notó un montón. Básicamente, claro, y Housemark igual, creo que la mayoría sí son IPs suyas. Y Bluepoint Games eran remakes, o sea que tampoco entiendo que no son compras demasiado arriesgadas ni demasiado caras, pero es que estás comprando un talento enorme. Gente que sabes cómo funciona, y de verdad, yo creo que les va a ir muy, muy bien estas compras. Y ojalá, les deseo lo mejor a estos estudios. Ya lo dije, que Returnal, perdí la partida, pero es que Returnal es un pepino de mucho cuidado. De verdad lo digo, que es muy muy bueno. Igual que sus otros juegos, básicamente. Me gustaría que la cámara se enfocara como toca, porque he hecho la prueba de ponerme con esta cámara y veo que no le gusta mucho enfocarme bien. Espero que no os moleste demasiado. Los del podcast, pues bueno, que sepáis que tengo una cara nueva en cuanto a que la cámara es diferente a la de siempre. Y espero que no os esté dando demasiados problemas, porque yo me voy girando todo lo que puedo, pero... Ya me acerco para que pille a mí en mi cara. No sé si es el pelo que hace que esto se desenfoque, pero bueno. Lo siento mucho si pone algún problema, pero bueno. Sigo un poquito, ¿vale? Después, ostras, esto me pareció curioso. Y es que el director de sonido de Obsidian se ha ido a Sony. A Sony en general, a Sony PlayStation en general. Y creo que como director de sonido, un supervisor de sonido en PlayStation, una cosa así era. Y cuidado, que se ve que el tío es muy bueno, pero es que me pareció curioso y es que pareció el típico jugador de fútbol, porque normalmente la gente se va a otro sitio y no dice nada. Y él dijo algo así como, siempre fue un sueño trabajar en PlayStation, ¿no? O era que era un sueño, básicamente, que era lo que más quería de todos. Y me pareció curioso, porque normalmente no se suena dar declaraciones así, así que entiendo que era un trabajo bastante buscado y que se lo ha ganado, por supuesto. A ver qué sale de aquí. No sé exactamente si se va a centrar en el Tempest Engine del audio 3D o en general va a crear alguna tecnología que sea propietaria para todos los estudios. No sé a qué va a estar, pero bueno, me pareció muy interesante. Luego, EA ha comprado por 1.400 millones, que ya está desatada también, tipo con Codemaster, por Playdemic, que son de Warner, eran de Warner Bros. Y se dedicaban a los juegos móviles. Curioso, como poco, ¿no? Pues en verdad es que se paga un montón de pasta, por cosas de estas. Luego, Tencent adquiere Jagger, que es la desarrolladora de Spec Ops The Line, juego que tengo pendiente y que siempre se ha dicho que era muy muy bueno. Y luego, para finalizar estas noticitas, tenemos que Guerrilla, otra cosa que no sé si se anunciaría en el State of Play, estaría trabajando en un juego desde 2018. Hace tiempo ya se dijo algo como que habría conseguido... estarían trabajando en un juego multijugador y yo no sé si será una especie de Killzone o alguna cosa así. Bueno, lo que salga. Yo quiero que salga bien Horizon Zero Dawn y si el otro es multijugador, pues muy bueno tiene que ser, pero seguramente a mí no me va a interesar nada. Dicho estas noticias... Quiero hablar de una cosa que ha pasado en el mundo este de los videojuegos. Abandoned. Supongo que la mayoría sabrá de lo que hablo, pero bueno, lo resumo un poco. Se anuncia un juego un poco culero, ¿no? Un poco feo. Hassan Karaman, director, HK. Alguien dice, cuidado, este no será Hideo Kojima, HK. Bueno... al parecer empiezan a haber algunas referencias, algunas cositas. Yo la verdad la primera vez no le di demasiada importancia porque me pareció un tráiler muy feo. Pero bueno, viendo antecedentes con Moby Dick Studios y Joaquin Mogren y Metal Gear Solid 5 Phantom Pain, las últimas semanas salieron más rumores y dije, cuidado, que igual sí que estamos ante alguna troleadita del señor Hideo Kojima. Y, ostras, me metí a saco, me lo he pasado genial estas últimas semanas, un par de semanas más o menos, porque en los foros se han dicho barbaridades, algunas muy chulas, porque es verdad que hay gente que se inventa cosas, que se flipa un montón, pero hay gente que de verdad, ostras, pone ideas que dices, pues hostia, pues tienes razón, ¿no? Yo mismo me metí al hoyo porque es que de verdad me río mucho. O sea, yo me lo he pasado genial hablando de esto. Pero, ¿qué pasó? Que llegó el viernes, día que tenían que enseñar el tráiler interactivo, al igual que fue PT, o sea, esta era una de las referencias, y dijo que no, que no saco nada, que estoy muy estresado y que hoy lo hemos pasado mal y que no, que para agosto, que queremos que esto salga bien. A ver, yo de verdad creo que era un poquito farsante. O sea, aquí hay una diversidad de opiniones, hay quienes los crucificarían, yo creo que esa no es la solución. Pero sí es verdad que yo creo que tienen bastante culpa esta gente. Sobre todo esta persona que, de hecho, han hecho muchas de las referencias, las han empezado ellos. Dijeron en un tuit, adivínate el juego, empieza con S y acaba con L. Refiriéndose básicamente a Silent Hill. Y es que, ¿qué quieres? Estás en internet, o sea, decir una bomba así de un juego que hace tanto tiempo, cuando ya se está hablando de que podría serlo. ¿Qué te esperas? O sea, si al final es un indie morroñoso, lo van a pasar mal, lo van a pasar mal. Yo, mi opinión, yo creo que ya no va a ser, ¿vale? Pero sí tengo una puerta un poco abierta a que sí sea alguna cosa un poco más interesante. Y es que tanto bombo me cuesta creer que se haya conseguido desde un estudio indie. Lo que pasa es que sí que es verdad que Hideo Kojima mueve muchas masas. Y sí, si habrán jugado bien las cartas de marketing el estudio indie o habrán jugado bien las cartas, como siempre, Hideo Kojima. Una de las dos cosas es, yo, si me decanto fuertemente por una, es que se ha flipado, se le ha ido las manos al Hasan Karaman y a Blue Box Studios y no va a acabar demasiado bien. Y han querido hacer un poco un control de daños, ¿no? Y decir, nos vamos a agosto y que esto pase de una vez y que la gente se olvide un poco y a ver qué queda. No sé, yo me lo he pasado muy bien. Yo me lo he pasado de verdad genial porque me parece, primero, súper curioso, ¿no? Cómo la comunidad se mueve y cómo algo así se le puede dar tantas vueltas. De hecho, hay una cosa que a mí sí me pareció muy curiosa y es que si era un troll. Unos troles, estoy flipando, porque es que hubo una cuenta atrás para ver si eso salía o no. Y cuando terminó, ¡pum!, se paró y luego pusieron unos códigos en Morse, las animaciones estaban súper curradas del directo, de golpe digo, joder, esto, no sé si es que o sea, eso es parte del tráiler interactivo y ya, yo estoy hasta flipando, ¿vale? De verdad que yo ya no me creo en nada, ni para una parte ni para la otra. Sea objetivo, digo esto, ¿no? Que eso, esa gente no es nada, se han flipado y nos han vendido la moto y ha quedado así. Pero una parte mía sí cree que hay algo ahí. Y bueno, lo vamos a ir comentando. Yo quería comentarlo un poquito más extendido en plan debate. No tengo demasiado más que decir, solo eso, que me lo ha pasado genial. Que ojalá se siga alimentando un poquito más. No por parte de ellos, creo que eso sería un error. No, no, si de verdad no son ellos, espero que no sigan con esto porque no hacen bien, a mí me da igual, pero sí que la gente ya sabemos cómo son, un poquito tonta y se cabrea y pueden tener problemas, yo espero que no lo hagan. Y nadie se lo merece, pero no tienes que hacer esto. No tienes que fliparte y aprovecharte de que te están haciendo algo para. Puedes hacer la broma un día, pero ya está. Porque en ningún momento son tajantes, en ningún momento son claros y al final estas cosas las van a pagar, las van a pagar. Y bueno, hasta aquí todo lo que sería un poquito actualidad. Seguramente hay más cositas, pero no son tan interesantes como las que he elegido, como siempre. Y si me permitís, y si no, lo voy a hacer igual. Luego estáis vosotros, vosotras, que lo podéis escuchar, lo podéis disfrutar conmigo. Esto tan bonito que voy a hacer, y es que voy a hacer un análisis de Ratchet and Clank Rift Apart. ¿Qué le pasa a este juego? Pues que es un pepino. Este juego es un pepino. La verdad, ha salido un juego raro. Ha salido un juego que te cagas. Estoy muy contento. Me lo he pasado genial. Evidentemente, no, hay matices, ¿no?, en esto. Pero si de esto voy a empezar a decir lo que yo creo que tiene malo, que es muy poco, y luego me voy a piñón, a fuego, a lo bueno, que creo que es mucho más y de verdad que vale muchísimo la pena. Lo malo, para mí es fácil, es un juego fácil. Pero aquí voy a poner un matiz. Lo pongo como malo de una manera objetiva, pero a mí me ha parecido bien, ¿vale? Me explico. Y es que yo estoy, ya lo he dicho a veces, me encantan los juegos difíciles, me encantan los desafíos, pero ya hay una moda de demasiado desafío que me molesta un poco. Así que yo creo, yo he jugado, hay cuatro niveles de dificultad, ¿vale? Fácil, normal, difícil y uno extra, que en teoría es el más difícil, ¿no? Es el cual lo he jugado yo. No creo que sea en ese modo un juego ultra fácil, no lo es, pero sí que estaría más entre un modo difícil suave, para mí. No he muerto demasiadas veces. Los desafíos, la parte de desafíos, que en teoría son las más complicadas, menos uno, todos me los he pasado a la primera o a la segunda. Hubo uno que me costó un poco porque la verdad se me quedaba un poquito vendido en algunos momentos, pero ya digo, en general es un juego fácil. Pero ¿por qué digo que objetivamente creo que es algo que se tiene que saber? Pero hay gente que eso le da igual, y en este caso a mí me va bien, y es que es tan desenfadado él que esto le queda de lujo, porque a mí, yo muerto muy pocas veces, no me suele importar morir demasiado, pero morir de manera injusta sí, o por mi culpa, que eso ya me cabreo yo y eso es otro cantar, ¿no? Pero a mí yo me lo he pasado genial, porque tiene un ritmo brutal, ¿vale? Muy pocas veces dices, uy, mira el teléfono, ¿sabes? Por decir algo. No tienes tiempo de esto. Todo el rato estás jugando, disfrutando, saltando, explorando, rompiendo cajas, combates, arena. Y aquí está la gracia. Y es que en ese nivel tiene un nivel de dificultad correcto para no tener que estar durmiendo y para no tener que estar súper concentrado. O sea que básicamente pues tienes que tener la mente ahí, pero de una manera tranquila, porque tú tienes tus momentos, pues, pulsas el triángulo y eliges la arma que quieres. Eso significa que puedes pensar. Y esto le sienta genial. Yo, como otra parte, lo que puedo decir es que el diseño de niveles está bien, es decente, pero sí no llega a toda la excelencia que tienen a tres partes del juego. Con estos dos puntos negativos, me voy con lo de las armas a una parte que yo creo que es súper importante. Y es que las armas, la gracia que tiene, y ya lo tenían los otros, pero aquí lo he visto más. Sí que es verdad que quizá son más básicas, pero me ha parecido, quizás es porque, o al menos mi percepción ha sido que hay más enemigos en pantalla, o que te buscan más, y todo el rato, o sea, para quien no sepa lo que es un Ratchet, es un shooter en tercera persona, pero no significa que tengas que estar apuntando perfectamente, excepto con un arma o dos, la gracia es irte moviendo todo el rato, disparando y eligiendo el arma correcta. Básicamente tienes que gastarte toda la munición. Esto es lo bueno del juego. Entonces, claro, tú pulsas el triángulo, se pausa la acción y tú te piensas tu arma y todo el rato es así. No tiene, o te haces unas estrategias, gente que te ataca más desde arriba, por ejemplo, pues los dejas quietos. Cuando te vienen muchos bichos, había una arma que era que electrocutaba y electrocutaba en área. Tú todo el rato tienes unas estrategias. Las armas no son especialmente útiles por sí mismas, ¿no? Sí que es verdad que hay algunos enemigos que son más débiles a unas por su tamaño, por, como he dicho, cuando eran muchos y muy pequeños, pues la arma mejor era la que electrocutaba a todos. Y eso lo que te crea es un espectáculo, no como una ensalada de disparos y de verdad, te lo hace pasar genial. Así que siempre ha sido una baza, ¿no? Del juego, las armas. Pero ostras, aquí lo he visto, incluso diría potenciado, en el sentido de la manera de usarlas, ¿no? Que he necesitado usar más y mucho más. Siempre ha sido así en la saga. Pero, ostras, me tiene la sensación de que ha sido más y mejor. Luego, el apartado técnico. Antes he dado una pincelada. Pero lo de este juego es bastante espectacular. Es bastante, bastante espectacular. Primero decir que es que a 4K 30 FPS se mueve como Dios. No molesta nada. No sé qué. Creo que ponen... bueno, básicamente, o sea, en consola los juegos que funcionan así suelen funcionar muy bien. Pero, joder, de verdad me ha sorprendido porque dije, no lo terminaré jugando así, pero bueno, quiero verlo, ¿no? Pero iban pasando los minutos y no me molestaba nada, o sea, nunca me han molestado, pero entendedme, normalmente si puedo elegir 60 o 30, suelo elegir 60, ¿vale? Y, claro, llegas a la primera parte así más abierta, que es una ciudad futurista, Cyberpunk, que es la que salió en los... Lo dije en el otro programa. Es la que salió en los... ya lo diré. En los trailers. Y flipas porque todo el mundo está tan redondeado. Me refiero a los polígonos. Hay tantas cosas en pantalla. Y la distancia de dibujado es prácticamente inexistente. O sea, no inexistente porque no haya, sino porque no acaba. Ostras, te quedas un poco... Vale, el level of detail, que es una cosa que siempre se ha usado mucho, se empezó hablando mucho en The Last of Us porque lo usaba mucho, y es que en las cortas distancias, eso quiere decir que en las cortas distancias se vea mejor que en las lejanas, que es donde tú centras la vista. Esto lo hace un montón Final Fantasy VII Remake, y es que tú miras la espada de Cloud y dices, bueno, esto es de dos generaciones adelante, y luego veías esa puerta, ¿no? Que, la verdad, pues dejaba un poquito que desear. Final Fantasy Remake se ve de la hostia, no me malinterpretéis. Pero en este juego da la sensación de que todo se ve igual de puta madre. Y como he dicho, no es que eso se vea de puta madre, y es verdad que lo que voy a decir está elegido el sitio y hay escenas... O sea, las arenas no suelen ser en momentos tan abiertos, pero es que no deja de perder nunca esa calidad, y cuando hay combate es una locura. O sea, hay disparos, tú puedes tirar los disparos que te dé la puta gana. Lanzas a esta champinena, que son unos champiñones que disparan por ti, te tiras todos de estos, que son 5 en el máximo nivel, te tiras todos los guantes, que son robotitos que atacan. Empiezas a tirar todo tipo de armas, todo tipo de disparos, y el juego no se inmuta. El juego funciona de la puta hostia. Y de verdad, una elección de colores y sobre todo las dimensiones es flipante. Hay un mapa que quizá de divertido es el que menos, pero es muy impactante porque es un mundo destruido, y cuando le das a una piedra vuelve a la dimensión. Y esto no es algo que no hayamos visto. Por ejemplo, Titanfall 2 ya lo hacía, ¿no? Jugabas con el pasado y el presente, pero eran zonas más cerradas. Aquí se ve un mundo entero y, como he dicho antes, con su distancia y dibujado brutal. Pues es que es muy espectacular cómo se ve ese juego, ese mapa, cuando cambia de zona. Y luego, sin hacer demasiado spoiler, el final es que es una locura de cosas que pasan en pantalla todo el rato, unos colores, unos redondeados, una iluminación. Wow, de verdad, si alguien cree que las nuevas consolas no valen la pena, no sabes de qué hablas, tío, o tía, o quien seas. De verdad, es una pasada. Luego, yo decir que lo mejor que tiene Ratchet es que es muy juego. Y sé que es una palabra que yo suelo usar, pero justamente los juegos que estoy jugando últimamente son así, son muy juegos. Y esto es algo muy bonito. Porque, como he dicho antes, tú te pones en los mandos, que por cierto, el mando, ahora hablaré, pero tú te pones en los mandos y no te hace falta pensar demasiado, ni que es una historia que te pone triste, o que te hace pensar demasiado, o que buscas un misterio y que todo el rato está el cerebro buscando cosas. No, aquí te pones los mandos, juegas, te miras unas cinemáticas más o menos cortas, muy divertidas, porque es un humor, no deja de ser un juego para niños, es un humor un poquito tonto, pero es divertido porque te hace sacar, es un juego, es tan juego que pues te saca estas sonrisas, siendo eso, un juego, algo que es solo diversión, es entretenimiento puro y duro. Y de verdad, pueden parecer demasiado ambiguas, ¿no?, estas palabras, pero es que es esto, es diversión todo el rato. Todo el rato estás, las temáticas no son demasiado largas, los paseos no son demasiado largos, la exploración no es demasiado larga. Todo el rato tienes algo que hacer, y sobre todo los combates son muy frenéticos y muy, muy entretenidos. Así que lo que mejor que tiene es que es un juego. Hablando del mando, cuidado con el mando. Es que se decía que si no se iba a usar, que... Yo ya estoy. Si esto se queda así, lo primero que te pasa ya es lo típico, ¿no? Cuando empiezas un juego de estos, te da como un gustirrín en las manos la primera vez que los tocas. Pero no es eso, y es que los gatillos han conseguido entrar en la jugabilidad. Y es que ahora no hace falta usar una granada, creo que esto lo dije, pero no hace falta tener dos botones para tirar una granada, con uno basta. Porque apretando un poco apuntas y apretando del todo la sueltas. Y esto, cuidado lo que puede hacer en futuros juegos. Y es que yo me imagino juegos, por ejemplo un shooter en el cual lleves dos armas y sea así de fácil. Que apuntar sea con un poco de apretar el gatillo y disparar con del todo. Y esto, que cada gatillo significa un arma. Y esto entraría, estamos hablando, dentro del gameplay. Que sería una cosa exclusiva de tener un mando como el DualSense. Y yo, hay más dentro de esto. Y es que lo interiorizas tan rápido que hay otra cosa que también... por ejemplo, está la escopeta, que cuando disparas, tú cuando has disparado, tiene que cargar, ¿no? Como una recortada. Pues la cosa es que hasta que no recarga, el gatillo está blando. Y es como si estuviera encasquillado, ¿no? Y entonces notas que plup, vuelve a ponerse duro y ya sabes que puedes disparar. Y cuando esto lo interiorizas, no estás todo el rato pulsando hasta que sale. Pulsas y si está blando o si notas que vuelve a estar duro, vuelves a disparar. Y entra tanto dentro del gameplay que es que lo hace de nueva generación. Es que este mando, yo lo dije ya, este mando es muy de nueva generación. No creo que la gente se imagine tanto y no creo que, de hecho lo dije en su momento, el Astro Bot Rescue Mission lo hace de puta madre y se ve de la hostia, y se disfruta muchísimo con el mando y te da un gustirrín súper chulo, pero no creo que sea suficiente como para apreciar cosas como la que estoy diciendo yo con el Ratchet. De verdad, es un game changer en el gameplay. A mí, para mí lo es. Y creo que si lo aprovecharan de una manera exclusiva, lo sería mucho más que esto, vaya, básicamente. Porque es que yo entiendo que si un juego tiene que ser multiplataforma, no puede meter estas mecánicas. Pero algo como lo que he dicho yo, de llevar dos armas, y que signifique con un gatillo apuntar un poco con el otro, apuntar otro poco con la otra arma, y disparar cada uno con cada gatillo significa un arma, a mí me parece la hostia. Yo no sé qué pensaréis. Si alguien la tiene, que lo diga, pero de verdad me parece brutal. Y decir esto, tiene una exploración que está muy bien, no tiene demasiados coleccionables. Yo casi llegué al final y lo tenía completado 100%. Me saqué el platino, no soy una persona que se meta a sacar platinos, pero de juegos que me lo ponen amable, o sea, si yo me he ido jugando el juego y lo tengo casi todo al final, pues no tengo problema en sacarle. Más que nada porque es que me lo estoy pasando bien mientras lo hago. Así que la exploración no es coge 100 y pico de cosas que no te sirven para nada. No es coge 10 y te daremos una arma de puta madre. Coge 5 de estos y tendrás una evolución de tu espada. Está la llave espada de Kingdom Hearts. Bueno, una referencia. Joder, todo el rato las orbes que consigues de los Lombax hablan de otros juegos de PlayStation. Ostras, es una pasada. Y claro, si tú exploras y consigues más guitones, pues las armas son mejores, porque las armas evolucionan y tienen más cositas. Así que explorar es la hostia. No es súper profundo, ya lo digo, no busquéis en este juego algo súper profundo. Es un juego sencillo, pero la sencillez lo hace bueno, porque tiene la justa medida de cada cosa. Y esto de verdad le da un punto muy muy bueno al juego. Yo ya, la verdad, he estado, me lo he pasado genial, y evidentemente habrá quien no le guste, o objetivamente puede, si eres muy exigente, no, o solo quieres Dark Souls y cosas así, quizá no es para ti. Pero si digo, quieres pasar muy bien, es para ti. A la gente que nos gustan los juegos en general, este juego es para todos. Y es lo bonito que tiene. Hasta para el más exigente y para el que no lo es tanto. Porque es que todo el rato es amable contigo. Unos personajes, la historia, de verdad, es para niños. No, no esperéis nada de locos. Pero cuando construye los personajes lo hace bien. Te diviertes con ellos, sientes mucha estima hacia ellos. Rivet es genial, han construido súper bien en un solo juego, han sabido ponerlo a la altura de Ratchet, que lleva muchísimos años con nosotros. Que Insomniac ha parido una joya. Una joya que está a la altura de la nueva generación en general, solo a 6 meses de la salida de PlayStation 5, a 7 más o menos. Los recomiendo muchísimo. Yo creo que es, además, y es de los que más recomendaría, porque es eso, es que es para todos. Es muy bueno. Muy bueno, de verdad. Yo estoy, siempre me da como pena, ¿no? Pasarme los juegos, porque significa que ya me despido de ahí. Y hay juegos que quiero un poco que se acaben porque quiero saber qué pasa o qué sea. Este no, este me sabía mal porque yo lo tenía ya casi todo, ¿no? Al final y dices, buah, es que me queda nada. Y nada más que decir, yo lo voy a ir dejando aquí. Seguramente me deje alguna cosa, pero en general, ostras, esto es que ya lo he dicho un montón de veces, es que es muy bueno, es muy bueno. Si hay alguien que tenga alguna pregunta o alguna cosita, de verdad, seguramente me he dejado cosas, tenía algunas cositas pensadas, algunas cositas apuntadas, pero es verdad que como lo he tenido que hacer así solo, pues es posible que alguna cosa se haya ido. Pero vaya, la parte general yo creo que la he dicho toda. Ojalá más juegos así. Yo estoy enamoradísimo de Insomniac, son los que hacen mejor, más juegos que son juegos de Sony ahora mismo, creo. Y va de puta madre, tío. O tía, quien seas que nos escuches. Y si queréis, pues lo dejo aquí. No solo el análisis, sino esto. Yo espero, de verdad, que hayáis estado a gusto solo conmigo. No ha sido en las mejores condiciones. Creía que tenía esto un poquito mejor arreglado. Ha habido algunos desenfoques. Espero que me oigáis bien, sobre todo. Y que sobre todo sea de vuestro agrado, como siempre. Sé que va a durar menos, creo que sobre unos 40 minutos, más o menos, habrá durado. No es lo normal en este tipo de programa. Y nada más. Yo quiero deciros una cosita. Y es que la semana que viene, si todo va bien, hay una sorpresa muy chula en el programa. Estoy súper emocionado, le tengo muchísimas ganas. No quiero deciros nada. Que os turzan, ¿no? Va a ser una sorpresa hasta el último día. Y ya veréis. A mí, ustedes, es que tengo muchas ganas. Tengo muchas ganas de que pase. Sobre todo de grabarlo ya, para que sea real y tenerlo. Dicho esto, y como he dicho, espero que lo hayáis disfrutado. Yo lo he pasado genial, aunque esté solo, porque de verdad no pararía de hablar, incluso así que estoy en una posición un poquito rara, no pararía de hablar. Me encanta hablar de videojuegos, me lo paso genial. Si para esto está esto, porque es mi desahogo, mi manera de decirlo, para no tener que estar en los foros hablando, porque así no estás escribiendo tanto rato. Y os lo puedo decir a vosotros, a vosotras, si os gusta, si de verdad estáis a gusto y creéis en el proyecto, pues compartidlo, dadle me gusta, comentadnos, me encanta ver los comentarios. Y de verdad, de todo corazón, a los 43 que estáis en YouTube y a los que nos escucháis por otro sitio, os mando un abrazo enorme, muchísimas gracias, de verdad, de todo corazón. Y bueno, dicho esto, pues nos vemos ¿cuándo? Pues la semana que viene. Adiós, que vaya bien.